Si pones una pelota en el piso de una casa antigua de Ciudad de México, que no te sorprenda si se va rodando sin necesidad de que la empujes. Quizá entonces te des cuenta de algo que los chilangos saben muy bien, que su ciudad se está hundiendo.
La Ciudad de México tiene el primer lugar a nivel mundial en hundimientos, ya que desde 1862 a la fecha ha acumulado hasta 14 metros de depresiones topográficas debido al bombeo de agua.
¿Sabía usted que la mayoría de las casas en el Distrito Federal se encuentran en riesgo por los asentamientos irregulares?
En comparación con otras ciudades, el Distrito Federal es de las que más socavones presenta debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Y la conciencia de que para seguir viviendo en esta ciudad tenemos que tomar ciertas medidas.
Cuando llegamos a la ciudad, nos dimos cuenta de que el tema aparece con frecuencia en casi todas las conversaciones. La verdad es que para un extranjero es como inverosímil. Porque si algo uno descubre rápidamente, es que Ciudad de México parece navegar constantemente entre contradicciones que son inimaginables para los extraños. Es un gigante que se construyó sobre un lago, pero donde los cortes de agua duran días. Sufre inundaciones terribles, mientras que se advierte que podría ser una de las primeras grandes ciudades del mundo en quedarse sin agua. Estás escuchando Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. En este capítulo, viajamos a la capital mexicana para explorar la intersección entre planificación urbana, recursos naturales y crisis climática. En el contexto de ansiedad ambiental que parece marcar este año desde sus primeras semanas, analizaremos por qué las ciudades son piezas cruciales de la que sin duda es la batalla más importante de nuestra época. Para quienes estamos interesados en los procesos urbanos, Ciudad de México es casi mítica. Es enorme, compleja, caótica y concentra muchos de los problemas y posibilidades de este gran experimento que son las ciudades contemporáneas. Pero para entender esta metrópolis que se hunde, se inunda y a la vez se queda sin agua, debemos hacer un breve trabajo de historia y remontarnos a sus inicios. Lo primero que debemos saber es que Ciudad de México fue fundada sobre una cuenca lacustre, un sistema de lagos que abarcaba cerca de 1.500 kilómetros cuadrados y de los que hoy, por motivos que veremos más adelante, no queda más que el 1%. Este inusual espacio geográfico fue hogar de distintas civilizaciones que se asentaron allí antes de la conquista española. Los mexicas, el último de los pueblos mesoamericanos, se estableció en uno de sus islotes y dice el relato que eligieron ese lugar para fundar la capital de su imperio después de haber visto allí a un águila que devoraba una serpiente sobre un cactus de nopal. Estar tan cerca al agua, sin embargo, traía tantos problemas como ventajas. Por un lado, los mexicas tenían donde pescar y recursos para la agricultura, pero eran también vulnerables a las oscilaciones del agua y sufrían de inundaciones periódicas. Algo muy particular de esta cuenca era que mientras dos de sus lagos eran de agua dulce, los otros tres eran de agua salada. Esto significaba que si el nivel de uno se elevaba demasiado, podía llegar a contaminar al otro y alterar su delicado balance, destruyendo los cultivos y la pesca. Los mexicas construyeron diques para evitar estas inundaciones e inventaron un sistema bastante ingenioso que hasta ahora sorprende a muchos. Las chinampas, jardines flotantes que les permitieron crear espacio cultivable sobre el agua, capaces de dar más cosechas al año que la tierra y que todavía se utilizan para cultivar flores y lechugas en el barrio de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. La llegada de los invasores europeos en 1519 marcó el comienzo del fin y dio inicio a la ciudad que conocemos hoy. Como en el resto de Latinoamérica, los españoles se interesaron más en los recursos que podían extraer que en los avances y conocimiento de las civilizaciones que conquistaron, haciendo caso omiso a todos los consejos y, probablemente con el objetivo de no querer dejar huella de la civilización que estaba conquistando, Hernán Cortés decidió fundar la capital del Imperio Español encima del islote mexica, lo que muy rápidamente demostró ser una pésima idea. Al no saber cómo manejar el agua, las inundaciones se convirtieron en un problema recurrente. Se dice que la peor de ellas mantuvo la ciudad bajo el agua durante 5 años. La solución de los españoles fue secar los lagos, pero como descubrieron, el agua siempre encuentra la manera de regresar a su cauce natural. Secar el lago fue la primera de una serie de decisiones desafortunadas que llevaron a que Ciudad de México se convierta en la gran paradoja que soy.
Si tú revisas la historia de la Ciudad de México, quizá la inversión pública más importante desde la época de los aztecas hasta nuestros días es la relacionada con el agua.
Están escuchando a Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Nacional de México, más conocida como la UNAM.
Yo no dudo en calificar a este como el sistema de agua y drenaje más complejo del mundo. Y esto no es, digamos, algo de lo que debamos de presumir. No es que te diga yo, mira, estamos en el récord Guinness como la ciudad que tiene el sistema más complejo. No. Lo digo, digamos, con mucha preocupación porque es un sistema muy vulnerable, es un sistema altamente costoso, es un sistema que ni siquiera alcanza a abastecer de agua y de servicios a la población. Esa es la paradoja.
Manuel nos explica que la historia de Ciudad de México ha estado marcada por una seguidilla interminable de errores e intentos de dominar la naturaleza. La capital mexicana descansa sobre las inestables capas de suelo arcilloso de lo que hace 500 años fue un sistema de lagos, las que han sido perforadas una y otra vez en búsqueda de más y más agua. Hoy, el sistema extractivo del que depende el servicio de agua de la ciudad está a punto de agotarse.
Hasta prácticamente la Revolución Mexicana, las fuentes de abastecimiento eran fundamentalmente superficiales, es decir, el agua se tomaba en un inicio de los propios lagos, de algunos ríos que escurrían limpios y de un conjunto de manantiales que había en torno al valle que eran muy ricos, ¿no? Uh-huh. De todo eso, Jimena, no queda prácticamente nada.
Él es José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y exdirector de Conagua, la oficina estatal a cargo de administrar y proteger las fuentes de agua del país. José Luis nos cuenta que, después de secar sus fuentes de agua superficial, Ciudad de México empezó a explotar el acuífero de la ciudad, es decir, el subsuelo. Hoy, el 70% del consumo de agua depende de estos pozos subterráneos, de los que extrae 40.000 litros por segundo. En términos concretos, esto significa que
si llenáramos el Estadio Azteca de agua, sería una alberca de 48 metros de hondo,
a la que le cabrían más o menos 2.5 millones de metros cúbicos de agua.
La Ciudad de México le extrae a su subsuelo 1.6 estadios cada día.
Es decir, es como si 45 estadios de agua desaparecieran del subsuelo todos los meses, transformando los pozos subterráneos en bóvedas vacías, inestables y en constante riesgo de colapso. De hecho, hoy en día existen ya zonas de la ciudad que se hunden cerca de 15 centímetros por año, lo que ha obligado a algunos edificios a incluso agregar nuevos escalones a sus entradas.
Se está extrayendo 4 veces más la capacidad de recarga de los acuíferos. Se supone, desde el punto de vista de la ciencia de la hidrología en aguas subterráneas, que si tú quieres mantener la sustentabilidad del acuífero, nunca deberías de sacar más del 40%. Ese descenso tan dramático de los niveles estáticos del acuífero está provocando la compactación de las arcillas y el hundimiento del suelo.
Pero el problema va más allá de la inestabilidad del suelo, porque es aquí donde lo que sucede en Ciudad de México se intersecta con la crisis climática. Al extraer el agua, la arcilla se compacta y se convierte en una especie de barrera densa e impermeable que evita que el agua de la lluvia regrese al subsuelo. Como nada puede circular, el proceso genera islas de calor extremo en la ciudad, lo que aumenta la demanda de agua y genera un círculo vicioso. A más calor, más demanda, que aumenta la extracción, lo que genera más calor y más demanda. Y además, aumenta también el hundimiento y riesgo de colapso. Así, en su búsqueda de agua, Ciudad de México continúa desecando la cuenca e impidiendo que los acuíferos se regeneren como lo hicieron durante milenios, acercándose cada vez más a una crisis sin precedentes. Normalmente, cuando pensamos en el calentamiento global, las imágenes que vienen a nuestra mente tienen más que ver con el oso polar famélico y con los polos que se derriten que con los complejos de vivienda. Pero con la urbanización del mundo, la crisis ambiental tiene cada vez más que ver con las ciudades. Es decir, con cómo producimos, consumimos y vivimos la mayoría de personas en el planeta. Desde hace poco y por primera vez, somos más los seres humanos que vivimos en ciudades que quienes no. Y estas no existen al margen de esta crisis climática. Los científicos han alertado que son varias las grandes urbes que están en riesgo de quedarse sin agua en los próximos años. Aunque para muchos en Ciudad de México, esta ya es una realidad diaria.
Mi nombre es Natalia Lara Trejo. Yo vivo en Los Pedregales de Coyoacán. Desde hace alrededor de 4 años nos hemos estado organizando para tener acceso al agua en esa zona.
Natalia pertenece al Frente Agua para Todos, Agua para la Vida. Una asociación que reúne a vecinos de barrios populares, activistas, representantes indígenas y académicos. Nos cuenta que en su barrio, el agua suele llegar tarde, mal o nunca.
Nosotros somos unas colonias que se les llaman agua por tandeo, no nos dan agua por tandeo. Esto significa que no tenemos agua todos los días. Tenemos agua a lo mejor 3 veces al día, 4 veces al día, o puede ser 3 veces a la semana o 4 veces a la semana. Nosotros nunca habíamos tenido como la certeza de cuánto tiempo íbamos a tener agua en la semana. Generalmente llegaba a veces 1 vez a la semana, después 2 semanas sin agua, después 3 días sí. Esto nos pone pues en una incertidumbre total, porque no sabemos si es que falló el pozo, si es que falló la bomba, si es que no hay agua o qué está pasando, o si es que cerraron la válvula.
Su barrio, Los Pedregales de Coyoacán, está en Coyoacán, un nombre que le sonará mucho a quien conozca Ciudad de México. Es una zona de antiguas y grandes casas de colores, donde vivió la pintora Frida Kahlo y se refugió en su momento el revolucionario ruso León Trotsky. Es uno de los barrios más pintorescos de México, pero que en realidad es mucho más complejo que el que los turistas suelen ver. En su jurisdicción colindan algunas de las partes más ricas y más pobres de una ciudad de contrastes terribles.
Entonces esa parte de Coyoacán es muy visible, ¿no? Y tiene, pues digamos, un alto poder adquisitivo. Vamos a los alrededores de este centro histórico y ya tenemos otra composición social muy diferente. Se llaman Pedregales porque está todo lleno de roca basáltica, ¿no? Hubo una explosión hace muchos años, hace más de 5.000 años, y dejó toda la parte de esta de Coyoacán de Los Pedregales como si fuera de roca volcánica.
Su zona no es la de grandes casas con altísimos muros e inmensos jardines.
Bueno, somos población marginada o de alta marginación. Y pues todos los servicios, ¿no? La construcción de tuberías para meter el drenaje, la excavación, el aplanamiento de las calles para poder vivir, todo es a través de la labor comunitaria de las personas, ¿no? Entonces hay una trayectoria de lucha muy importante.
Lo que Natalia y los demás entrevistados nos ayudan a entender es que en Ciudad de México hay 2 grandes problemas con relación al agua. El primero es la escasez general, es decir, que se trata de una ciudad de 20 millones de personas que necesitan tomar agua, cocinar, limpiar su casa con un recurso que no alcanza. Pero el segundo es un problema de índole política, económica y social. Como en tantos otros lugares, es el señor dinero quien manda.
En la ciudad tenemos un volumen de agua establecido, ¿no? Tenemos cierta cantidad de agua que nos llega y ya. El asunto es más bien de cómo se distribuye, ¿no? Entonces, cuando una zona obtiene más agua, le jalas la cobija a otro lugar, ¿no?
Mayela Sánchez es periodista del diario Global Press Journal y lleva un tiempo siguiendo el problema del agua en México.
Y sí suele ser siempre que quienes se quedan descobijados pues son las zonas, ya sea dentro de las mismas delegaciones, las zonas, pues digamos, de menores ingresos, o a nivel ciudad, pues las zonas de menores ingresos también, ¿no?
Esta desigualdad hace que casi el 20% de Ciudad de México dependa de las llamadas pipas, un sistema de agua en camiones que encarece el servicio y es particularmente vulnerable a la especulación y el aprovechamiento económico. La capital mexicana no es la única en esta situación, pero lo que hace particular a Ciudad de México es que, a diferencia de otras grandes ciudades en riesgo, como Lima o El Cairo, esta se inunda con una frecuencia increíble, con lo que parece absurdo imaginar que exista un déficit de agua. En ese sentido, el problema de Ciudad de México es en gran medida uno de falta de planificación o de planificación mal enfocada. Es una megalópolis acelerada y frenética, diversa y cautivante, pero también congestionada y violenta. De los lagos y el valle no queda realmente nada, y de los acuíferos tampoco. La capital mexicana no solo los ha sobreexplotado, sino que construido cemento sobre las zonas permeables que antiguamente permitían que el agua de la lluvia volviese a su fuente de origen y que debieron estar siempre reservadas para ello.
¿Cómo se recarga el acuífero? El acuífero se recarga en el suelo permeable de la cuenca. ¿Y cuál es ese suelo permeable? Son las laderas de las montañas principalmente y las secciones de suelos arenosos, arcillo arenosos, rocosos, que son los que pueden filtrar y captar el agua. Uh-huh. Pero ¿qué ha sucedido en el Valle de México, en la Ciudad de México? Lo que ha sucedido es que por falta de un ordenamiento y por abuso de inmobiliarias y por abuso político de líderes corruptos, se han ido hacia arriba de las montañas.
Este es un punto central. Con el sistema actual, las reservas subterráneas no tienen cómo regenerarse. Ciudad de México, como tantas otras metrópolis, se expandió casi sin pensar en su relación con el territorio y los recursos. Por el contrario, se relacionó con la naturaleza intentando someterla. Esta expansión desenfrenada se dio sobre zonas que debieron haber sido de conservación y sobre suelo volcánico poroso que hubiese podido funcionar como una esponja de agua de lluvia que le permitiese retornar al subsuelo, pero que hoy está completamente cubierto de cemento. El crecimiento de la ciudad moderna puso fin a un ciclo mucho más antiguo que la historia de cualquiera de los pueblos que haya habitado jamás la cuenca. Pero si pensamos que la bomba de tiempo de Ciudad de México termina en los límites de la ciudad, pues estamos muy equivocados. Hoy, para satisfacer su demanda de agua, Ciudad de México ha comenzado a extraer recursos de zonas por fuera de su mancha urbana y de poblaciones que hoy ven cómo el agua de la que dependían es bombeada, extraída, entubada y trasladada por kilómetros hacia la capital.
La realidad es que el 99.9% del agua la estamos tomando de fuentes externas y de agua subterránea, ¿no?
Uh-huh. Es decir, como los acuíferos locales no son suficientes, la ciudad ha tenido que comenzar a traer también agua de campos y fuentes subterráneas cada vez más lejanas de la ciudad, algunas incluso fuera del Estado de México. Las consecuencias de ese sistema extractivo las pagan también quienes viven a cientos de kilómetros de la capital. Si la dinámica de extraer recursos de poblaciones más pobres para abastecer a las ciudades te recuerda al colonialismo en América, pues la verdad es que a nosotras nos pasó lo mismo. Pero esa es otra discusión. Lo grave es que zonas previamente agrícolas hoy se han secado para llevar agua a Ciudad de México. Y en algunas de ellas, hoy se paga el agua más cara del país.
En la década de los 40 del siglo pasado, se empezó a traer agua de otras regiones que estaban fuera de la Cuenca de México, porque ya no era suficiente el agua de la Ciudad de México. Entonces, se trajo agua primero de un sistema, de una cuenca que se llama Lerma, que está en el Estado de México. Entonces, hubo que perforar grandes túneles para poder abastecer a la Ciudad de México, y últimamente, te hablo de los últimos 30, 40 años, se importa el agua en cantidad importante de una cuenca que se llama Cutzamala.
Evidentemente, todo esto está comenzando a generar fuertes conflictos, y no solo en México ni ahora. En 1979, el entonces presidente de Egipto, Anwar Sadat, declaró que lo único que podría llevar a su país de nuevo a la guerra sería el agua. Y el ex vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serayeddin, advirtió que a menos que algo cambiase radicalmente, las guerras de este siglo no serían por petróleo, sino por agua. En una sociedad que la necesita no solo para beber, sino para la agricultura, la producción industrial y la ganadería, este es un prospecto que no resulta tan difícil de imaginar. Pero de vuelta a México.
Hay por lo menos detectados unos 6 o 7 conflictos que acompañan el funcionamiento de este sistema. Estamos hablando de comunidades, estamos hablando también de productores agrícolas capitalistas. O sea, no hay que pensar nada más de que, bueno, se le está quitando el recurso a las pobres comunidades agrarias, las mujeres, mazahuas, indígenas. No, estamos hablando, sí, de las comunidades indígenas, pero también de productores agrícolas que exportan, por ejemplo, el aguacate a los Estados Unidos.
Todos estos megaproyectos, que supuestamente traen soluciones a megaproblemas, han resultado insuficientes para satisfacer la demanda de la capital.
Nunca Nunca en la historia del Cutzamala se había anunciado una suspensión del 100% por 96 horas.
En octubre del 2018, 13 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México se quedaron sin agua por más de 3 días. Para dar mantenimiento al complejo sistema de Cutzamala, se cerraron las llaves de agua, lo que paralizó completamente a la ciudad. Familias que nunca habían recibido agua en camión esperaban con baldes y tinacos, que es como les dicen en México, para recibir el agua de los camiones que recorrían la ciudad. Nunca antes Ciudad de México en su totalidad había vivido tan de cerca la fragilidad del sistema que le da agua todos los días. Nunca antes había tenido una oportunidad tan clara y tan dura para reflexionar sobre el futuro de su ciudad.
Yo creo que este tipo de eventos son los que nos permiten recapacitar sobre cuánta agua desperdiciamos en nuestra vida cotidiana.
El caso del agua en Ciudad de México nos hace pensar en esa tendencia tan humana de ignorar aquello que nos parece demasiado grande, imposible de cambiar o muy abstracto. Lo hacemos con la crisis climática y lo hacemos con el agua. Los sistemas hídricos de las grandes urbes son, para la mayoría de nosotros, invisibles. Suceden bajo el suelo o se abastecen de represas lejanas y fuera del alcance de nuestra vista. Son asuntos que imaginamos de los ingenieros y de los técnicos y que, en ese sentido, son fáciles de ignorar. Como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. El tema es que en muchas de nuestras ciudades, los ojos que no ven son aquellos de quienes tienen el agua, por el momento, garantizada. Es decir, los ojos de quienes solo necesitan abrir la llave para lavar sus carros, bañarse por horas, regar sus jardines o incluso llenar sus piscinas.
El tema del agua sea un tema que está presente, como para los que vivimos en la Ciudad de México, como un tema de crisis permanente. Hemos normalizado mucho la escasez de agua, creo que hemos perdido la dimensión de lo que realmente significa, ¿no?
Quizá por eso es que las luchas por el agua han estado, hasta ahora, concentradas en zonas rurales y campesinas. Porque la falta de agua es evidente para quien trabaja la tierra y vive de ella. Y porque allí la tierra y el agua están directamente relacionadas con el territorio y la identidad. En las ciudades, sobre todo en las zonas de suelo habilitado y con servicios, el problema se siente demasiado lejano.
En las ciudades me parece que no lo vemos tan así, ¿no? O sea, a pesar de que está presente en todos los aspectos de nuestra vida, no terminamos como de entender cómo podemos incidir en eso, ¿no?
Aún así, su eventual agotamiento es un fantasma que da vueltas por la casa, incluso para quienes no tienen que cargar pipas de agua cerro arriba y que sufren ya esa escasez. En Ciudad de México nos quedamos con la impresión de que se evita hablar en términos concretos de lo que traerá el futuro, pero que la preocupación está ahí, tocando la puerta. Y los chilangos en esto nuevamente no están solos. En los últimos años, científicos e investigadores han comenzado a usar los términos ansiedad climática o ecoansiedad para referirse al estrés y sentimiento de angustia que cada vez más personas sienten en un mundo con un futuro tan inestable y en aparente carrera hacia una crisis planetaria sin precedentes para nuestra especie. Quizás sepas de lo que estamos hablando y tú mismo la hayas sentido alguna vez. Pero lo que algunos estudios al respecto han descubierto es que estos sentimientos se agudizan cuando ignoramos la causa y escogemos mirar para otro lado, escondiendo la cabeza en la arena. La mejor manera de evitar la ansiedad, por eso, es hacer algo al respecto.
¿Qué queremos? Justicia planetaria. ¿Cuándo? Ahora. Es el grito de guerra que desde primeras horas de este viernes se oye en Australia, donde ha arrancado la huelga mundial por el clima que va a extenderse por todo el mundo.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
En el último año, figuras mediáticas como Greta Thunberg y las movilizaciones lideradas por niños y adolescentes de todo el mundo han hecho más palpable que nunca no solo cómo esa ansiedad está marcando la experiencia de las nuevas generaciones, sino también la importancia de la organización social en torno al clima. En lugar de enterrar la cabeza en la arena, poner manos a la obra. Es ahora o nunca. Un imperativo que se aplica también a cómo planificamos y construimos nuestras ciudades. En México, hay personas convencidas de que existen alternativas que podrían reconectar a su ciudad con los procesos y ritmos naturales del agua y asegurar un suministro más sostenible en el tiempo. Con este objetivo, Natalia Lara y su grupo de defensa del agua han comenzado por exigirle a las autoridades mayor transparencia en la información sobre la reserva de pozos de agua que usa la ciudad.
Modificar la información que tenemos sobre el agua, ¿no? En los recibos de agua te viene cuánto es tu subsidio, por así decirlo, pero jamás te viene cuánto, cuál es el nivel de agua que tiene tu pozo o de dónde están trayendo agua, ¿no? Entonces, tener ese tipo de información yo creo que es un impacto positivo para que las personas empiecen a ver cómo es que pueden estar cuidando la infraestructura hídrica, ¿no? Cómo tienen que ver pues, que este paradigma de extracción ya no es funcional y a lo mejor buscar otras fuentes de agua.
Ya sé lo que están pensando. Todo esto suena muy bien, pero ¿qué otras fuentes de agua? Para algunos, la respuesta está en el cielo. En la ciudad de los llamados monzones mexicanos, muchos han comenzado a preguntarse si acaso no se podría desarrollar un sistema de recolección de agua de lluvia que los mismos hogares podrían gestionar, lo que les daría mayor independencia del sistema público o del lucro de los camiones privados que hacen un gran negocio de la necesidad.
En lugar de construir amplios edificios, algunos de nosotros pensamos que podríamos construir terrenos de captación de agua de lluvia. Muchas veces pues decimos al gobierno, bueno, pues ayúdanos a captar el agua para tener pues acceso a diferentes comunidades. Y el gobierno dice, pues es que no hay espacios de captación de agua de lluvia.
Pero claro, un cambio de esta magnitud requeriría no solo una transformación de infraestructura, sino de paradigma.
En México siempre se ha tenido esta visión de que el agua superficial es mala, ¿no? O sea, el agua encharcada es mala, el agua de lluvia es mala. Entonces, el agua superficial causa enfermedad. Agua superficial que es desechada al drenaje, ¿no? Que no se trata para nada, agua de lluvia llega, hay unas inundaciones terribles en la Ciudad de México, ¿no? Casi todo el tiempo que está lloviendo, somos una de las ciudades donde más llueve a nivel mundial, se inundan casas, se inundan colonias, se inundan calles, toda esta agua se desecha.
Pero como en todo intento de cambio, hay también resistencia, que en México se intersecta con problemas muy, muy asentados, como el racismo o el machismo, que es tan emblemático en Latinoamérica. Es que el cambio climático, o la exclusión, o incluso la planificación, no son procesos que se den en un vacío, sino que más bien amplifican otros problemas y formas de discriminación que ya existen en la sociedad.
Y pues teníamos ahí enfrente a los altos directivos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y pues un directivo de la Ciudad de México dice, bueno, pues si ustedes quieren saber realmente por qué no tienen agua, es que el problema es que tienen muchos hijos, en una zona pues de pues una forma altanera, ¿no? La culpa es de ustedes que están teniendo hijos sin tener la precaución y por eso no tienen agua. Entonces, la verdad, pues uno se sobresalta y empieza a decir, bueno, pues ¿qué te pasa? O como que muchos hijos, eso pues no tiene nada que ver, ¿no? A ver cuántos hijos tienes tú, que no sé qué.
Entonces, sobre el papel, pueden existir canales formales para el diálogo, como por ejemplo las mesas de trabajo, pero en la práctica, estas se rompen cuando...
O luego tienes comentarios bastante misóginos, ¿no? Como te dicen, es que aquí somos hombrecitos y nos ponemos los pantalones y les damos la cara. No vamos a ser señoritas para mentirles, ¿no? Cosas bastante deleznables que van mermando. Entonces, esa visión como también de agresión, pues impide que uno siga pues, buscando la solución por el medio, digamos, del diálogo.
Hola, soy Sofía García, urbanista, codirectora y productora de este podcast. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter como Estación Ciudad y unirte a la discusión sobre los retos y oportunidades de las ciudades latinoamericanas. En Estación Ciudad queremos llegar incluso a quienes no nos pueden oír. Por eso puedes descargar el guión de todos nuestros capítulos en la página web www.estacionciudad.org y así compartirlo con quienes tengan alguna dificultad auditiva. Nos encantaría poder seguir contándote estas historias y dar a conocer los temas urbanos en Latinoamérica. Por eso, si te gustan nuestros capítulos, puedes darnos 5 estrellas donde escuches tus podcasts y compartirlo con tus amigos. Bueno, los dejo para que sigan con Jimena en Ciudad de México.
Como decíamos al comienzo de este capítulo, el caso mexicano no es único. En un planeta con recursos que se agotan, quizá deberíamos estarle prestando más atención a lo que sucede hoy en Ciudad de México. Es claro que hay problemas en cómo hemos venido haciendo las cosas y si la perspectiva de 20 millones de personas quedándose sin agua no es el estímulo que necesitamos para comenzar a imaginar algo distinto, entonces no sé qué podría hacerlo.
Es un poco el cambio de paradigma que decimos. Entonces es una labor también de mucha responsabilidad, de mucha capacitación y mucho aprendizaje, pero yo creo que con estos años que hemos tenido de lucha, de estos años de organización, pues que por lo menos en los comités locales de agua que tenemos se podría desarrollar bastante bien un paradigma de esta naturaleza.
Todo esto es positivo. Enfrentamos una situación sin precedentes que requerirá soluciones sin precedentes también. Pero sin tener una contraparte en el gobierno y en las instituciones que toman las decisiones a gran escala, estos esfuerzos difícilmente servirán de mucho. Por un lado, es cierto que miles de pequeños cambios pueden transformar el mundo, pero también que existen problemas estructurales que necesitan soluciones estructurales. Quizás necesitamos empezar a planificar una transformación de las ciudades alrededor de la disponibilidad de sus recursos, en lugar de someter siempre los recursos a las necesidades de crecimiento de la ciudad. Y esto no puede reducirse a buscar soluciones que permitan estirar el sistema, como resolver los problemas hidráulicos o solucionar fugas o seguir dando mantenimiento a la estructura actual. Necesitamos comenzar a imaginar ciudades que, más que extractivas, se piensen a sí mismas como regenerativas.
Como te decía, hay un punto de vista que es, digamos, el más articulado, el que mejores resultados ha dado, entre comillas, que es vamos a traer más agua y vamos a desalojar más agua. Uh-huh. Una perspectiva ingenieril. Esta perspectiva, digamos, que ofreció soluciones muy, muy prácticas durante mucho tiempo, hoy día ya está severamente cuestionado.
Para Manuel Perló, hay que ser mucho más radical. Pero aquí el escepticismo vuelve a asomar la nariz, porque la pregunta que se cae de madura es ¿cuáles son esas soluciones más radicales y si son realmente escalables a una ciudad de más de 20 millones de habitantes?
El agua de lluvia no te puede resolver todo el problema de abastecimiento de agua. Hay que entenderlo. Digamos, si tú me dices, mira, necesitamos tanto el agua de lluvia en su expresión más desarrollada, ¿cuánto nos puede proporcionar? Pues nos puede proporcionar el 10-15% del total del agua. Está muy bien, 10-15% sería maravilloso, pero tampoco te resuelve todo el problema. Yo creo que hay que buscar un espacio intermedio con una fuerte, digamos, visión territorial, local, en donde tú puedas recuperar las características geográficas que tiene cada espacio. Y no solamente geográficas, sino también urbanas. Y entonces buscar no una o dos o tres soluciones, sino mil soluciones. Pero eso no es sencillo de hacer. Yo estoy de acuerdo. Es mucho más sencillo que llegue el ingeniero y te diga, mira, yo te voy a traer a ti 10 metros cúbicos por segundo adicionales y no te preocupes de lo demás.
Para José Luis Luege, solo una combinación de estrategias podrán salvar a Ciudad de México de la lenta agonía de quedarse sin agua. Para él es obvio que una ciudad que crece y crece, sin pensar en cómo recuperar los mecanismos naturales de renovación de agua subterránea, está caminando directamente al precipicio.
La Ciudad de México ya no puede crecer, es una tontería lo que estamos haciendo. Siguen urbanizando hacia arriba. No, hay que tratar de recuperar las zonas permeables hasta donde se pueda, poner un límite al crecimiento, una cota que ya se puso en una ocasión y no sirvió para nada.
El problema es que mientras continuemos pensando en el suelo como un bien orientado principalmente al mercado, estas soluciones serán casi imposibles. Ciudad de México podría, por ejemplo, ofrecer opciones de vivienda asequible en zonas centrales de la ciudad, desincentivando la caótica expansión hacia las zonas de reserva. Pero mientras pensemos en el suelo como un recurso para el lucro, imposible. Las ciudades son mucho más que la posibilidad de rentabilizar cada metro cuadrado, o por lo menos deberían serlo. Imaginar una ciudad en la que el suelo sea entendido como un bien de interés público puede parecernos imposible hoy, pero no es tan descabellado imaginar, por ejemplo, una regulación que entienda que cada metro cuadrado no es, ante todo, un espacio para maximizar el lucro, sino parte de un ecosistema más grande que impacta a todos sus habitantes. Después de todo, nadie es una isla. Las soluciones deben venir desde un pacto colectivo por la sostenibilidad de la ciudad.
El suelo es un recurso. Es un recurso muy rico. Y no solamente es lo que está en la superficie, es también lo que está en las profundidades. Y tenemos que utilizar esa visión no solamente horizontal, sino vertical, para entender la riqueza que el suelo nos proporciona y por qué es un bien público. Entonces, agua y suelo están indisociablemente unidos y podemos regular el uso del suelo pensando en el agua, pensando en que el agua cumple un papel fundamental. Entonces, mi cierre final es agua y suelo están muy unidos y tenemos que pensarlos en una planeación conjunta.
Un cambio así de paradigma nos permitiría concebir a nuestra ciudad para algo más que simplemente generar ganancias a inversionistas y retornos de corto plazo a los gobiernos locales. Nuestra forma de imaginar espacios públicos, por ejemplo, podría cambiar radicalmente.
Con la construcción del aeropuerto, yo estoy exigiendo que se construya un parque ecológico con algunas lagunas de captación de agua de lluvia de los ríos del oriente, que es más limpia, ¿no?
Por decirte algo, algunos colegas y yo estamos desarrollando la idea de que hay que recuperar ríos urbanos, ¿no? O que hay que impulsar parques hídricos en todo el territorio de la Cuenca de México. Parques que no sean espacios públicos verdes nada más, sino que cumplan funciones hídrico-sistémicas. Por ejemplo, que infiltren agua al acuífero, que retengan agua, que traten el agua in situ.
Parques donde tengamos, por un lado, vasos de regulación de tormenta. Tienes también, por ejemplo, plantaciones que sean como de tratamiento de agua y pues espacios de esparcimiento que casi no hay en estas colonias populares.
El gobierno tiene que dar una gama de opciones mucho más amplias de las que tenemos actualmente y debe de permitir que las iniciativas puedan surgir de distintos lugares, puedan surgir de las comunidades, puedan surgir de la empresa privada, puedan surgir de los gobiernos locales.
Vivimos en el Antropoceno, que es como se conoce a nuestra época, marcada y transformada profundamente por la acción de los seres humanos. Pero después de siglos de creer no solo que podíamos explotar y extraer del mundo sin consecuencias, sino que nuestra capacidad de hacerlo determinaba nuestro nivel de desarrollo y evolución social, el mundo parece estar gritándonos desde todos sus rincones lo equivocados que hemos estado. En los últimos meses hemos visto escenas que se sentían apocalípticas. Ciudades como Los Ángeles y Sydney rodeadas por fuegos forestales terribles y a otras como Ciudad del Cabo obligadas a racionar sus fuentes de agua frente al inminente agotamiento. Estamos ingresando en una época de cambio climático de un ritmo y escala sin precedente. El reto de nuestras ciudades será tanto descubrir cómo adaptarse como cómo prevenir los peores escenarios posibles y mitigar aquello que ya sea inevitable. En 1619, el arquitecto escocés Ian McCark escribió el icónico libro Proyectar con la naturaleza, o Design with Nature en inglés, un manifiesto en el que reflexionó sobre cómo la manera en que ocupamos y modificamos la tierra debe tomar en cuenta la ecología y ritmos y naturaleza del ecosistema en que lo hacemos. Para McCark, la pregunta no era cómo dominar las fuerzas de la naturaleza, sino más bien cómo trabajar con ellas. Y su trabajo parece estar hoy inspirando a una nueva ola de planificadores y diseñadores urbanos, algunos de ellos en Ciudad de México, que están dispuestos a reimaginar completamente lo que significa diseñar con la naturaleza hoy. Esta tarea, que parece y es titánica, no puede estar reservada a los técnicos y planificadores únicamente. Personas como Natalia Lara y su organización de base tienen un conocimiento empírico de lo que significa vivir en la escasez, y entienden por eso mejor que nadie las soluciones que necesitan. Así como los grupos campesinos e indígenas manejan desde hace siglos estrategias de sostenibilidad y por eso deben ser voces centrales en este proceso. Toca proponer, pero también toca escuchar y amplificar. La pregunta es si podremos hacerlo a tiempo, pero la realidad también es que sin importar qué tan graves puedan parecer las cosas, no hay mejor momento que ahora.
Has escuchado Estación Ciudad, un podcast del Lincoln Institute of Land Policy. Puedes ver fotos, leer más y encontrar la transcripción de este capítulo en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter como Estación Ciudad. Este podcast fue escrito y dirigido por Jimena Ledgard y yo, Sofía García. Jimena estuvo a cargo del reportaje de los capítulos, la dirección creativa y narración, y yo de la producción general y de los contenidos urbanos. Santiago Pillado es el artista detrás del registro, ambientación y edición de sonido. Laura Mulaji y Enrique Silva lideran este proyecto desde Lincoln Institute. Quisiéramos agradecer a Mayela Sánchez, Natalia Lara, Manuel Perlo y José Luis Braje. Nos vemos en el próximo capítulo en Santiago de Chile.